Hoy recibimos en Islandia a un escritor bilbaíno, pero afincado en Donostia, al que seguimos desde su más tierna infancia literaria. Un tipo que escribió dos novelas infantiles, de lo más descacharrantes, protagonizadas por un saltamontes bandolero, que ha publicado además dos novelas para adultos interrelacionadas y bastante amargas, Un viajante y tal vez sea suficiente, y un delirante volumen de relatos, Aversiones, y que ahora ha vuelto a las librerías con su tercera novela, de magnífico título, El oso hondo.
En esta novela nos sumerge en el mundo de la publicidad, que también conoce nuestro invitado porque lleva trabajando más de 20 años como redactor publicitario en distintas agencias. Dice que es un experto en poner cara de listo en las reuniones. El protagonista de la novela es un tipo que se llama Pedro Egaña, al que vamos a conocer en diferentes etapas de su vida, cada 10 años, 1998, 2008, 2018. Es un publicista descreído que se enamora de una compañera de trabajo y que no se atreve a dar el salto y seguir los impulsos de su corazón. ¿Cómo me gusta esta frase? Los impulsos de su corazón. Con lo que seguirá en un matrimonio aburrido y sin futuro. En resumen, otro de esos tipos infelices e insatisfechos, con un sufrimiento viejo e impreciso que le gustan tanto a nuestro invitado, que no es otro que Alejandro Fernández Atasoro. Hola, Alejandro, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Bueno, ¿cómo estás?
Pues bien, muy bien. Muchas gracias.
Oye, nos hacemos siempre una pregunta contigo.
Sí.
¿Cómo es posible que un tío que escribe unos artículos y unos comentarios en las redes sociales tan divertidos luego sea un escritor muy triste en sus novelas?
Bueno, muy triste tampoco, no seas exagerado.
Un poco.
Pero hay mucha tristeza en tu novela, mucha amargura, mucha decepción, mucho...
Sí, ¿tú crees? Bueno, yo creo que el humor y la tristeza son las dos caras de la misma moneda. Uno tiene como sentimientos así intensos que, digamos, desarrolla de esas dos maneras, ¿no? Con el humor o con un poco con la tristeza. Sale solo, ¿eh? Yo no me planteo escribir una novela triste o hacer un comentario gracioso, pero cuando estás escribiendo sobre lo que sea, pues...
No, bueno, aquí de vez en cuando hay brotes. Brotes tiernos, o sea, de humor, ¿no? Pa, pequeñas pinceladas.
Sí, pues eso te sale, pues me parece que es casi inevitable.
Bueno, la siguiente pregunta es obligada. ¿Ese publicista, ese Pedro Egaña, protagonista de tu novela, bebe de ti o es un personaje que no tiene nada que ver con tu realidad?
Un creativo, 20 y pico años trabajando en publicidad, 2 hijos, bastante guapo. Tengo difícil para fingir que no es autoficción. Pero he tratado de que tanto él como todos los personajes sean mezcla de personajes. La gente allí, en el sector sobre todo, pues andan con bastante ganas de saber a quién se refiere, a quién no se refiere. Pero la verdad es que he tratado de mezclar personajes, salvo uno que sí que lo he retratado tal cual era. El resto, incluido el protagonista, son mezclas. Lo que pasa es que tampoco hay tantos tipos de cerebros, no sé. es muy fácil identificarse con alguien, ¿no?
De todas formas, en tus libros, aparte de los personajes triunfadores que pueden aparecer en un momento determinado, la mayoría de los personajes que aparecen son personajes insatisfechos, dubitativos, que son incapaces de dar saltos adelante cuando se requiere dar ese salto para intentar ser felices en la vida, ¿no? ¿Por qué te interesan este tipo de personajes?
La última vez que estuve aquí, hace 4 años, me dijiste lo del calimerismo literario.
Sí, señor.
y se te quedó.
Y se me quedó grabado.
Hasta tal punto que lo has escrito.
Lo he añadido. Y no, sí, no te había dicho nada, pero es un pequeño homenaje.
No, yo cuando lo leí dije, ay, gracias, Alejandro.
La verdad es que yo escribo siempre el mismo libro, por la razón que sea. Son personajes que pasean por el interior de la novela como por dentro de un penal. Atrapados en una situación en la que no pueden elegir, con el humor como analgésico y esperando que alguien les tire una cuerda por el otro lado de la tapia, que suele ser el amor, como una forma de escapar de la situación. Yo creo que la vida no da muchas vueltas, siempre da la misma. Estoy bastante obsesionado más con eso, con las repeticiones, con el hecho de que todos y cada uno de nosotros vivimos siempre la misma situación, no hay una otra vez. Cada
bueno,
una de las suyas.
Tus novelas son muy circulares.
Son muy circulares. De hecho, una acaba con la misma frase.
Esta prácticamente vuelve a comenzar, ¿no?
Es por esa obsesión de que estamos, como el personaje de Rascol, de True Detective, dice que somos coches en un circuito. Esa sensación siempre he tenido yo y la sigo teniendo a pesar de los años y de los libros. Y una y otra vez se me reproduce, porque lo veo en mí y lo veo casi en las personas que conozco, que lo veo casi en todo el mundo. No sé si alguien se libra de eso.
Pero eres un sentimental.
Se nota.
Pero eso no se puede decir por la radio, ¿no?
No, pues que sí, claro que se puede decir.
Bueno,
por la radio
sí, ¿eh?
Ahora se puede decir casi todo. Pero sí tienes un punto romántico en tus novelas, de los sentimientos, de ahondar en las relaciones de amor, ¿no?
Es que, digo, la manera de salir de esos círculos en los que estamos, la única manera que yo conozco y que existe, hay un millón de canciones sobre eso, es el amor, no conozco otra. Es lo que te hace quitarte importancia cuando estás atribulado y pues, a ponerte nervioso cuando estás tranquilo y tranquilizarte cuando estás nervioso.
Por cierto, que ese retrato que haces de las agencias de publicidad es bastante fuerte, ¿no? Es un mundo repleto de frustraciones, no hay, como tú apuntabas, ideas nuevas, no hay cosas brillantes. Si aparece alguna, no se siguen porque siempre hay miedo de ver cuáles son sus consecuencias. Bueno, ¿cómo se conjuga todo esto con la aparente creatividad que ese mundo debería tener por naturaleza?
Es que yo cuando digo que soy creativo, siempre la gente te mira un poquito con admiración, ¿no? Cuando yo entré hace 20 y pico años, se decía una frase que era: no le digas a mi madre que soy publicitario, ella cree que soy pianista en un burdel.
Se aplica a los periodistas también.
Y se decía eso con una especie de orgullo, como si fuéramos casi rockeros, ¿no? Como vivíamos en el otro lado, como... Pero todo eso se ha ido perdiendo y nos hemos convertido en oficinistas más. Como tantos y tantos oficios, porque hay una enorme degradación de lo profesional.
La crisis contribuyó mucho a eso.
La crisis, ¿no? El saber que lo que hacemos lo podía hacer otro. Y probablemente, aunque tú lo hicieras mejor, nadie notaría la diferencia, porque a nadie le importa demasiado lo que hacemos. Lo que hacemos es bastante banal. Yo suelo decir que nosotros somos los creativos, los publicitarios, pero creo que vale para a muchos oficios, como el vuestro, que tal vez.
También.
Somos bufones, ¿no? Y yo más lo digo con orgullo, somos bufones, no pasa nada. Como los jardineros, como los cocineros, como los músicos. Pero entre ser bufones con dignidad, que se levantan de la mesa en la que son cuestionados, y ser product manager, consult assistants, indignos, en nuestro caso hemos elegido lo segundo. O sea, nos hemos puesto un título rimbombante, pero nos hemos dejado manosear vilmente por cualquier cantamañanas. Y eso te da esa conciencia, pues a mí ya a medio plazo te da una sensación de desarraigo profunda y de hartazgo, que con la que me paso rellevando, porque hay que vivir y nadie está a salvo de esa sensación, ¿no?
Oye, Alejandro, ¿y este retrato tan amargo del mundo en el que trabajas te ha creado enemistades en ese mundo? Si quieres, no respondas.
Hombre, no, mira, mucha gente me ha escrito por privado para decirme que...
que está de acuerdo contigo.
Está de acuerdo conmigo, ninguno de los que mandan en esto, pero sí de muchos compañeros. Yo he estado en muchas agencias, en 8 o 9 ya. El libro este de Freddy B. Beder, 1299, ese libro tiene ya casi 15 años. Sí, y él lo escribió para que le echaran, no sé si lo sabéis la historia, y luego él jugaba en la Champions League, tenía una super agencia, conducía Porsches por París. Pero la situación, tanto de él en aquella novela de hace 15 años como la que yo narro en mi novela,
era muy parecida.
Era muy parecida. Como mucho ha ido a peor, pero no ha cambiado demasiado.
Bueno, en realidad yo creo que lo que te pasa es que piensas que esta profesión podía ser grande y que se ha desperdiciado la oportunidad de conseguir la auténtica creatividad, ¿no?
Exactamente. Cuando yo empecé, había los creadores acababan de perder el control. Pero durante muchos años hubo una sana equilibrio entre los creadores y los gestores, entre negocio y arte. Con la crisis, con la sobreabundancia de profesionales, todo eso se disparó, entonces los ejecutivos cogieron el mando. Y claro, cuando le das a un ejecutivo el mando de algo que no controla, que tiene que contratar a alguien para que lo haga, pues pasa lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a los cocineros, lo que les pasa a los periodistas, pues que estamos comprometidos por algo que ha firmado otro, por lo que alguien dice que es. Es como si se hubieran quedado con nuestro oficio.
Oye, pero en la novela no te metes solo con la creatividad, hablas un poco del carácter de los creativos. Dices: por lo general los creativos se apagan fuera de su actividad a campo abierto. Muchos bordean la enfermedad mental y casi todos presentan alguna clase de neurosis que les impide relacionarse con naturalidad con los demás. Somos discapacitados en la vida real, damos pena.
Cuando uno se desenmascara a los demás, ¿no? En el libro distingo tres categorías básicas de creativos. Ahí están los psicópatas, hay montones de psicópatas, gente que te pide las cosas por favor, que son muy educados, pero que son veneno puro, son tóxicos a más no poder, seguramente que aquí mismo tenéis unos
en
cuantos.
En todas las profesiones.
Y luego están los autistas, que son gente que impermeables humanos, no les afecta nada, van a lo suyo, hieren más con el escudo que con la lanza. Y luego están los cínicos, que es como el que...
Ese eres tú.
Es que soy yo. Que yo creo que es de las tres categorías el menos dañino de los tres. También lo es, ¿eh? Pero yo creo que el cínico es una cosa que se desarrolla, los otros vienen de fábrica así, y se desarrolla a lo largo del tiempo como forma de protegerse de las otras dos categorías. O sea, te vuelves un poco descreído y así te proteges. Pero bueno, son formas de protegerse de la propia neurosis de la profesión.
Bueno, pero apliquemos la acepción de cínico al estilo Diógenes.
Claro.
No al que se da ahora.
Sí, porque ahora, históricamente Cínico tenía una...
connotación filosófica.
No, y una cierta grandeza. Sí. Ahora parece todo lo contrario. Claro. Cuando debería ser así.
Otra cosa que se ha rebajado, ¿no?
También, el cinismo, el cinismo se ha rebajado.
Cualquiera puede ser cínico hoy en día.
Sí. Pero mal.
Pero mal, sí.
Oye, ¿por qué la figura del oso para representar al personaje? ¿Y por qué el oso hondo? Que es un magnífico juego de palabras, por cierto.
Bueno, yo suelo utilizar siempre... Para que no parezca que mis novelas son una especie de reflexiones inconexas, yo suelo utilizar siempre una especie de MacGuffin, ¿no? Que decía Hitchcock. En este caso a mí me parecía que yo utilicé el oso. Ese anuncio existió. El oso hondo era un anuncio que se hizo para una caja de ahorros muy, muy famosa, que ya no existe. Un anuncio, entonces se hizo un anuncio con un oso, se aprobó y entonces el cliente dijo, el oso estaba muy bien, y se hizo la broma. Esto hace ya 18 años. Yo me pareció que era una buena manera de utilizarlo para como forma de hilar la historia y también como metáfora, ¿no? Porque yo creo que lo que uno hace cuando está en un sitio hostil o en el que está sometido a presiones que no controla, pues lo que hace es, digamos, empequeñecerse o dormitar, ¿no?
Como los osos en invierno.
Es una forma de sobrevivir, ¿no?
Oye, hay una reflexión, bueno, hemos hablado mucho del mundo de la publicidad, pero bueno, muchas de las cosas que dices se pueden aplicar a todo el mundo. Hay una frase que me ha hecho pensar durante mucho tiempo, eso que dices de no conozco a nadie que no deba su posición, la que sea, a la intervención de un tercero.
Yo creo que en general las personas, ¿no? Por nos damos bastante importancia, ¿no? Pensamos que esas películas de Antena 3 por las tardes, ¿no? Donde un tío pierde una pierna y luego quiere batir el récord mundial de pértiga. O sea, yo creo que esas historias de superación y de yo he hecho y a pesar, yo creo que están muy bien, tienen buena venta, pero yo creo que siento que, yo no creo en Dios, ¿no? Pero siento que somos como artefactos mandados por algo superior, lo que sea, que vamos conectándonos unos a otros. Hay una metáfora muy bonita de... Leí hace poco un libro sobre Leonard Cohen y el Zen, muy bonito, no sé, me acuerdo del autor, lo recomiendo, y había una metáfora de los monasterios budistas y decían que las personas que estaban allí eran piedras en bolsas que las agitaban y iban erosionándose unas con otras. Y eso es lo que hacía la gente en el monasterio. Yo creo que eso...
Qué bonita metáfora.
Es una metáfora muy bonita. A mí se me ha quedado grabada. Y yo creo que eso vale también para eso que me has preguntado. Yo creo que estamos todos en lugares...
O sea, que el éxito a veces es algo... A veces. Muchas veces es coyuntural. Quiero decir que... Te toca triunfar a ti. Y no le toca triunfar a otro. Igual que tenía los mismos méritos que tú para triunfar. O incluso más.
Es muy fácil, por ejemplo, en este mundillo que hay tantas envidias y tantas cuchilladas, pues es muy fácil decir, ¿cómo puede vender tanto? Y lo otro, no sé qué. Sí que sé, pues porque es así, porque es su programa, porque es lo que le tocaba. No te puedes hablar mal rato, es ridículo.
Seguida así, acabaréis pensando en la suerte, veréis.
Que no, hombre, no.
Y en el horóscopo es la siguiente paso.
¿Tú crees?
Digo yo, no sé. Hombre, está bien adjudicar la suerte a gente que triunfa sin merecimientos propios. Si no... Es que el mundo sería peor de lo que es.
Sí,
porque
no,
si verdaderamente hay justicia en ello, ya me contarás cómo lo aclaramos.
Ya, es complicado. Además, se mezclan bastantes cosas, ¿no? Solo, pero igual lo que he dicho yo es mucho simplificar, ¿no? Terminar otras cosas, claro.
¿Cuál? ¿Lo de las aristas?
No, me refiero que sí, lo de las aristas, o que estamos aquí casi como condicionados por algo que nos lleva de un lado a otro.
Estamos.
Pero luego también hay méritos personales, es evidente. Pero bueno, yo, así como hay personas, se suele comprar con mucha facilidad a las personas que triunfan en la vida y consiguen cosas y premios y notoriedad y dinero, yo no le quito mérito, pero le doy más mérito a la gente que pasa por la vida y no pierde. O sea, los que pasan por circunstancias personales difíciles, como todos pasamos, y a pesar de ello, permanecen más o menos intactos.
O sea, que mantienen la dignidad, quiero decir.
La dignidad, mantiene su esencia, no se pervierten por el camino. Y yo a esa gente la valoro mucho. Más que a los que consiguen y tal, sufriendo mucho y esforzándose y rompiendo muros altísimos. Yo valoro mucho a la gente que a pesar de las dificultades no se pierde por el camino. Pero pues... bueno, es mi opinión.
Pues no es una mala reflexión sobre el ser humano, que algo bueno tendremos que decir de él.
Pues he llegado yo solito, ¿eh? A esa reflexión.
Sí. Bueno, oye, ahora ya es de todos.
¿Y esa frase de se ve lo que se cree?
Bueno, eso tiene que ver con lo que estoy diciendo, creo. Yo creo que la conciencia de las cosas es lo que te hace entender las cosas. Hay gente que solo explicas algo y no lo entiende, es incapaz de verlo. Y da igual que se lo expliques, hasta que lo viva, no lo va a entender. Pasa continuamente. En el trabajo, en las iglesias, en la familia, no puedes explicárselo. Yo no puedo evitar a mis hijos sufrimientos. Entonces, es la altura de la cual ves que la altura que te van dando las circunstancias y el elevarte sobre las sobre ellas, ¿no? Te dan una altura, entonces
pues la experiencia es la madre de la ciencia.
Sí, bueno, entonces tú te eriges sobre eso que va quedando de ti después de pasar por las cosas, entonces eso es lo que ves, ¿no? Eso es lo que se dice la altura de miras. Eso es algo que hay que ganarse. Creo yo, igual digo, no estoy chorradas.
No. Bueno, ¿qué será lo próximo, además de buscar trabajo?
Sí, la verdad es que algún problema ya me ha dado este libro. La verdad es que es un libro, por una parte, que es el típico primer libro de un escritor, porque es muy autoficción y tal, y a la vez es un libro que debería haber escrito trabajando ya en otra cosa. O sea, que en el fondo estoy mordiendo la mano que me da de comer, ¿no? Y hubiera sido más cómodo escribirlo dedicándome ya a otra cosa. Desde lejos.
Claro, sí. Pero es muy valiente. ¿Estás pensando ya en escribir otra cosa o estás escribiendo ya otra cosa? O...
Yo no. A mí me admira mucho la gente que dice, ahora voy a escribir una novela de amor o una, no sé qué, o una de guerra. Yo me admira mucho eso. Yo los libros no los hago encima. Me viene algo y me pongo. Y desde del otro hasta igual pasaron 2 años sin escribir una línea.
Sin escribir una línea, ¿eh?
No tengo necesidad. No tengo necesidad. De hecho, escribir no me gusta demasiado, ya lo hemos comentado una vez. Ya, y sí, no disfruto nada.
O sea, que aquí a ti te visita la musa, realmente.
Pues yo no sé si será eso así. Dicho así, pero sí, me llega una especie de malestar y estoy nervioso y durante 5 o 6 meses me pongo a escribir hasta que me lo quito encima.
Ya te conocen en casa, entonces, cuando... Sí. Uy, ahí te está molesto, cuidado.
Vamos a vivir a un hotel, dice.
Bueno, pues es algo de sufrimiento para ti, como dices, pero es una gran satisfacción para los
eso
lectores,
es verdad,
así que
es verdad, sí.
Váyalo uno por lo otro. Alguien tiene que sacrificarse para hacer este mundo mejor, ¿vale?
Vale, lo
tomamos. Alejandro así. Fernández Aldasoro y El oso hondo, publicado por Sertoa. Pues Alejandro, gracias por estar con nosotros, como siempre. Es un placer muy grande y que, mira, si vuelves otra vez, eso quiere decir que habrás escrito otra cosa.
Y será bueno.
Será más placentero para nosotros.
Será también un libro aún más divertido que este.
Vas a comparar. El que viene va a ser una juerga continua.
Hasta la próxima, Alejandro.
Venga, abur.